Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a nuestra edición de los miércoles de Viva Mejor, y hoy es primero de septiembre, ¿puede creerlo? Primero de septiembre. Claro que usted puede estar escuchándonos mucho más tarde porque los programas quedan grabados en los podcasts y usted quizá lo escogió por el nombre. El tema de hoy es la negligencia conyugal. Bueno, pero estamos hoy en esta fecha sacándolo al aire de Radio La Red en 1650 AM y estamos hablando, vamos a estar hablando de negligencia conyugal. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, siempre compartiendo la verdad en amor. Y también si usted nos sigue en los podcasts que puede encontrar en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, o si nos sigue en el internet, o inclusive recuerde el video que tenemos después de el programa cuando sale en la mañana, o ya ha estado viéndolo usted, si acaso escucha esto en podcast o a la tarde, porque el programa vuelve a salir a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Hablemos de la negligencia emocional en el matrimonio, o en otras palabras, la negligencia conyugal, técnicamente. ¿Cómo la podemos definir? Bueno, para hacerlo simple, existe negligencia de la esposa hacia el esposo o viceversa cuando no atendemos a las necesidades y deseos emocionales de nuestro cónyuge. Ahora, aquí no estamos diciendo nuestro cónyuge tiene desórdenes emocionales o tiene victimización o tiene cosas así y es manipulador o manipuladora o surge en extremos. Estamos diciendo en un matrimonio, digamos, normal, donde ambos funcionamos de una manera bastante normal, los seres humanos tenemos necesidades y deseos a nivel emocional. ¿Ok? Entonces, algunos lo han descrito como un patrón de relación en el que las necesidades de dar afecto que una persona tiene no son, o de dar y yo diría también de recibir, no son satisfechas. O, dicho de otra manera, hay un patrón de conducta del cónyuge donde constantemente ignora las necesidades emocionales de su esposo o su esposa, o no se les da valor, o inclusive en algunos casos hasta se las desprecia. Se dice que la famosa pareja de hace muchos años de la princesa Diana y el príncipe Charles, ella murió ya hace muchos años, usted sabe, pero si usted ha visto eso o recuerda esa historia, no nos podemos guiar por lo que dicen los medios de comunicación, pero con el tiempo han ido de a poco surgiendo cosas, y era una pareja súper popular en los años 80 y su boda la vieron más personas que nadie hasta ese momento alrededor del mundo. Fue una cosa impresionante, yo lo recuerdo, yo lo vi, fue impresionante. Ahora, con el tiempo finalmente se divorciaron, después de tener 2 hijos. Y la razón por la cual lo menciono es porque con el tiempo se fue diciendo y surgió en algunos libros que había aparentemente un descuido emocional en ese matrimonio, donde uno de ellos era negligente. Supuestamente el príncipe hacia la princesa era negligente en su cuidado de ella, la esposa, en las necesidades afectivas que ella tenía. Y que él, por sus muchas ocupaciones, y en realidad porque estaba con otra mujer, que es hoy en día su esposa, mire cómo dan vuelta las cosas, pero él era alguien que estaba enamorado de otra mujer, pero estaba casado con Diana, y Entonces descuidaba las necesidades emocionales de Diana, o ignoraba esas necesidades, o no las validaba. Se burlaba de ella en algunos casos, la despreciaba. Y bueno, finalmente ese matrimonio tan popular y tan maravilloso a la luz del mundo vivía un desastre internamente. Ahora, también se sabe que Diana tenía algunos problemas emocionales. Ella había crecido en un hogar donde sus padres se divorciaron, entonces ella no tuvo esa base fuerte de una buena familia y prácticamente diríamos que volcó sus esperanzas en su esposo, el príncipe, y ella dice que realmente lo amaba, pero claro, una persona sí puede llegar a ser absorbente. Yo no sé, no lo he vivido con ellos, pero no me extraña cuando he visto algún que otro estudio que se ha hecho, aunque sea desde afuera, acerca de ellos, porque dan todas las características de problemas que uno ve en matrimonios pobres, no populares. En cambio, esta familia era un matrimonio súper rico, súper popular, de la realeza, y sin embargo tenían problemas como usted, yo y cualquier vecino puede tener. Así es el ser humano. Entonces parece que él, porque no estaba enamorado de ella, y por sus muchos intereses y básicamente por su adulterio, no prestaba atención a las necesidades de ella. Y ella, por otro lado, parece que era muy absorbente porque buscaba en él eso que no tuvo en su hogar, en un padre, por ejemplo, o inclusive en una mamá. Entonces, repito, no estoy haciendo una evaluación profesional sobre una pareja que nunca conocí, pero como es una pareja que se hizo tan popular, especialmente hace 20, 30 años atrás, es una pareja que algunos usan como ejemplo, como yo estoy usándolo ahora, como un ejemplo de la problemática que ocurre en un matrimonio cuando, aún teniéndolo todo y teniendo belleza física y mansiones y palacios y viajes por todo el mundo y admiración y fotos, adentro ellos en su matrimonio no se daban tiempo, no había amor, no había, o había parte de amor, pero no había afecto, y había descuido. Había descuido el uno del otro, había negligencia, y es el tema del día de hoy. Entonces hay muchos ejemplos, aparte, que podemos dar para detectar cuáles son los signos de negligencia emocional en un matrimonio. Por ejemplo, una mujer puede estar enfrentando problemas en su trabajo si trabaja fuera del hogar. Desearía platicar, hablar con su esposo, tener una conversación con él, expresándole lo que siente, preguntándole qué opinas, tal vez sería mejor que cambiase de trabajo, me siento así, asá. ¿Y qué tal si el esposo simplemente le dice, no dejes el trabajo, y no, aprende, así son las cosas, en vez de comprenderla, o en vez de decir, bueno, a ver qué podemos hacer? Cuando no presta atención, no dice, whatever, no sé, entonces ahí ya hay una señal de que puede haber negligencia. El esposo puede decir, es que no sé qué decirle. Bueno, pero escúchela, tómese tiempo, trate de ver qué pueden lograr hacer, busque ayuda. Cuando no se hace absolutamente nada, esa esposa puede decir, aquí hay un poco de negligencia. Ahora, también puede ser que un esposo tenga ese tipo de problemas. En realidad es más común. Todavía son más los varones que salen a trabajar casados que las esposas. Todavía, aunque la esposa hoy en día, muchas trabajan en el porcentaje, hay mucho más hombres saliendo a buscar el sustento del hogar, y las esposas sostienen más el hogar en sí, los hijos, etcétera. Entonces hay muchos esposos que también tienen frustraciones emocionales y no siempre encuentran en su esposa una amiga con quien poder contar. Y por eso luego no es para justificarlos, porque es pecado, no se puede justificar por nada, pero buscan en otra mujer que los escuche. Y eso es un problema. La mujer está abriendo la puerta con su falta de interés. No estoy hablando, fíjese, de romance. Estoy hablando aquí de simple y triste negligencia conyugal. ¿Okay? Entonces, a veces hay una discusión entre ellos y luego no se hablan por 2-3 días o lo que sea, una semana, lo cual no se debe hacer. Y luego vuelven como si nunca hubiese pasado nada. Como que, bueno, olvídate. No, un momento. Hay que aprender a trabajar aún con esos problemas o qué pasó, por qué hubo esa discusión. Cuando intentan los dos o uno de los dos, ya está. Olvídate. Eso también está en la clasificación de cosas que son síntomas de posible negligencia conyugal. ¿Por qué negligencia? Porque aunque se está tratando de no volver a pelear, lo cual es bueno, al mismo tiempo se está tratando de no confrontar una situación. Continuamos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, entramos en el segundo segmento y estamos hablando hoy acerca de la negligencia conyugal, la negligencia en el matrimonio. La negligencia es algo que muestra que hay algunas inconsistencias, es decir, no se está siendo constante en la vida matrimonial. Y eso desanima a muchas parejas, frustra, desilusiona a uno o a ambos. Y hay épocas, hay etapas en la vida donde eso nos ocurre, nos puede ocurrir por una variedad de razones. Pueden ser razones físicas, hay gente que tiene tiroidismo, hipertiroidismo, por ejemplo, que es algo físico que produce una sensación de cansancio, desgano. Si su médico le dice que tiene ese problema y le medica o le da un tratamiento, bueno, es algo que también como pareja deben hablar. El posparto en algunas mujeres, no en todas, no es una regla, no espere que le tiene que ocurrir, pero ocurre en muchos casos a muchas damas que el posparto puede ser un poquito difícil emocionalmente, a veces durante el embarazo. Lo que estoy describiendo es que hay etapas en la vida. Ahora, cuando uno se da cuenta que no hay una razón específica como las que mencioné, y más bien es una desilusión o es una frustración, porque hay falta de esa conexión que todos tenemos que tener en el matrimonio, no hay consistencia. Eso va a crear una sensación de inestabilidad. Es como que no hay bases firmes. Uno está caminando sobre un suelo que no le va a sostener bien. Y eso va a traer como consecuencia falta de confianza. Bueno, pensando en todo eso, esa falta de confianza o desconfianza, usted ve cómo una cosa trae la otra, y esa desconfianza viene muchas veces por la negligencia. La negligencia en el matrimonio genera inconsistencia en las cosas que hacemos. Nos acostumbramos a no abrazar, nos acostumbramos a no decir te amo, nos acostumbramos a no estar presentes, aun si estamos físicamente presentes. Usted comprende, ¿verdad? Emocionalmente estamos ausentes. Nos acostumbramos a no validar las necesidades emocionales de una esposa, o si usted es una dama, de un esposo, o a no tomarlo seriamente. Y luego nos desesperamos si él o ella caen en algún pecado, ¿verdad? Con otra persona o en la pornografía. Y uno, no estoy diciendo es culpa suya, lo que estoy diciendo es revise sus actitudes. Revise si, analice si lo que ha pasado en parte es que no ha habido consistencia en la relación y usted ha sido negligente. Y hay matrimonios que llegan a los Estados Unidos y dicen, bueno, aquí vamos a tratar de progresar financieramente, materialmente. Queremos tener o darle a nuestros hijos lo que no teníamos donde vivíamos, y se abocan, se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar, y comienzan a trabajar los dos. A veces, si son creyentes, buscan una iglesia, la encuentran, se hacen miembros, pero los atrapa ese gran pulpo del materialismo. La culpa no es del país, la culpa es suya, la culpa es mía si nos atrapa el materialismo. Uno tiene que saber qué hacer con los problemas y también tiene que saber qué hacer con las bendiciones. Yo le he dicho a más de uno que hemos recibido, que ha venido a otro país, bienvenido, pero tenga cuidado, porque este es un país que ofrece tantas posibilidades que en cuanto usted encuentre un buen trabajo, es probable que con ese ímpetu y ese ánimo que tiene de salir adelante, les va a agradar a otros y empleadores, y lo van a querer tener, y quien no quisiera tener a alguien como usted, y le va a dar más trabajo. Estoy hablando de los que vienen realmente a trabajar, hay otros que vienen pensando que el dinero llueve de los árboles, ¿no? Pero ellos son vagos y son flojos, y van a ser flojos acá, en su país y donde sea. Estamos hablando de gente honesta que dice, yo realmente estoy aquí, voy a trabajar, voy a salir adelante. ¡Felicitaciones! Oremos por usted, pero en esas oraciones voy a incluir que no le atrape la avaricia de pensar que va a tener todo, o que quiere tener todo lo que nunca tuvo y ahora. Bueno, hay muchas cosas en la vida, aún a nivel material, que hay que esperarlas hacia el futuro porque hay prioridades. Le cuento todo esto porque lo hemos vivido. Entonces, esas personas no pasan mucho tiempo que comienzan a descuidar su familia, comienzan a descuidar su salud espiritual, mental, física, emocional, inclusive financiera, porque no saben cómo trabajar bien con eso, y luego dejan la iglesia. Y luego les da pena volver a la iglesia porque dejaron de venir. Entonces, eso en todas las iglesias ocurre, en el país, siempre los pastores nos han contado esas cosas, a mí también me ha ocurrido aquí. Es tristísimo, porque Dios les ha permitido estar aquí y es una tremenda bendición. Millones de personas están siempre tratando de aplicar por una visa para poder venir aquí, no lo logran. Y si usted tiene la bendición de poder estar aquí, tómelo como una bendición, pero sea inteligente, sea sabio. Pídale a Dios que le ayude a no amar el dinero o las cosas materiales, o decir, yo quiero tener todo ya mismo o lo antes posible. Miren, las cosas van llegando. Cuando uno es fiel al Señor, el Señor dice que por añadidura Él nos va dando a su tiempo lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Pero si nosotros decimos, no, yo lo voy a lograr, bueno, va a pasar que va a empezar a trabajar los domingos, los sábados, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes a cualquier hora, va a aceptar más de un trabajo, su esposa o su van a salir los dos a trabajar, van a empezar a dejar a distanciarse de los niños. Entonces luego no se sorprenda cuando comienzan las frustraciones, la distancia el uno con el otro, no se pueden atender, siempre están cansados, no tienen tiempo para el uno, para el otro, ni para los hijos, no tienen tiempo para Dios, que fue el que les dio la bendición de traerlos acá, no tienen tiempo para la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve? Como la Biblia dice, ¿de qué vale que uno ganase todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, traducido también o interpretado a el principio general de ese texto a otras cosas, es ¿de qué vale ganar el tener una casa, un buen trabajo, un buen salario, enviar dinero a nuestro país, y vamos perdiendo poco a poco a nuestros hijos, vamos perdiendo poco a poco a nuestro matrimonio? ¿De qué vale? Mejor hubiese sido quedarnos donde estábamos, más pobres, pero con una familia, un matrimonio seguro, firme y feliz, y sirviendo realmente al Señor. Es increíble, hay gente que hacía sacrificios increíbles en otros países. Lo digo porque me consta, lo he visto. Luego vienen aquí y ya como que se acomodan a una situación donde les es difícil tratar con simples cosas. Y es muy fácil acomodarse a cosas agradables. Entonces, no está mal, pero uno tiende a poner las cosas fuera de su lugar. En el matrimonio eso ocurre. Comienza la distancia, empieza la negligencia matrimonial porque lo material ha tomado preeminencia. Ahora, no interprete mal lo que digo. Yo sé que en muchos casos los primeros años aquí son un gran sacrificio. Yo estoy aquí ya la mayor parte de mi vida y mi esposa y yo hicimos muchos sacrificios al llegar a este país. Los primeros años fueron muy duros, especialmente que vinimos ya para estar en el ministerio. Ya estábamos en el ministerio, vinimos aquí para estar en el ministerio y no vinimos a hacer dinero como usted quizá puede hacerlo. No vinimos a hacer una empresa, no vinimos a tratar de ser empleados en una gran empresa o una fábrica. Vinimos a servir al Señor y creo que usted sabe que por lo general los ministros del Evangelio no se distinguen por ganar mucho dinero, excepto aquellos de la prosperidad que, bueno, hacen todo eso para ganar dinero. Pero los demás no. No estoy diciendo vamos a alabar a la pobreza. Lo que estoy diciendo es, bueno, a veces cuesta salir adelante y puede costar muchos años. Pero lo que uno gana es un matrimonio fuerte, firme, con sus problemas, pero salimos siempre adelante. Gana que la familia no sea perfecta, pero esté bastante estable. ¿Ve? En cambio, si usted dice yo no voy a hacer eso, voy a tratar de rápido, como quien dice, estoy empezando a nadar, pero voy a tratar de cruzar el océano. Me parece que no va a ocurrir, ¿verdad que no? Entonces uno se casa y la pareja está muy entusiasmada, hay gran pasión y luego se empiezan a descuidar, empiezan a haber negligencia. Se acostumbran a la pareja, se acostumbran al matrimonio, vienen problemas, vienen hijos, vienen lugares, traslados, dinero, situaciones, y lo primero que uno tiende a descuidar, ¿qué es? Su matrimonio y su salud y todo lo demás. Entonces, ¿de dónde viene la negligencia? Creo que para nuestro contexto en los Estados Unidos, mayormente de los problemas de dinero, materialización de todo. Ahora, hay una razón para casi todo, pero es un tipo de comportamiento muy preocupante. Que usted o su cónyuge no puedan tomarse tiempo para reflexionar y tratar de cambiar esta situación. El reflexionar y captar, oh, sí, es cierto, tenemos que cambiar. Eso no cambia a nadie. Reflexionar es solamente el primer paso para decir, bueno, ya mismo hoy tenemos que hacer un plan para cambiar esto. Si necesitamos sacarnos algunas cosas materiales de encima, si necesitamos esperar hasta comprar esa casa de nuestros sueños o aquel carro de la hora o aquella troca del año, bueno, espere. ¿Qué es más importante? No está diciendo aquello no va a ocurrir definitivamente. Lo que estoy diciendo es la negligencia en muchos matrimonios. Viene porque lo material pasa a ser una prioridad. Luego ustedes sufren como matrimonio, ustedes sufren si son papá y mamá, otros sufren, la iglesia sufre si ustedes son cristianos, algunos ni tienen tiempo para Dios. Wait a minute, ¿quién cree usted que le está dando vida para ir a trabajar? Dios. Pero si usted da vuelta a las prioridades, bueno, en algún momento Dios mismo va a tener que hacer algo para que usted reaccione, ¿verdad? Y hoy lo está haciendo. Ya.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Hablando hoy acerca de la negligencia en el matrimonio, específicamente es un tipo de negligencia emocional. Yo sé que hay otras negligencias, por ejemplo, si el esposo no quiere salir a trabajar porque no le da la gana, porque es un flojo, no quiere salir a trabajar. Bueno, la Biblia dice que el que no quiere trabajar tampoco coma. La Biblia dice, ve a la hormiga o perezoso. O entonces Dios no aprueba la pereza. Y yo creo que el gobierno en este momento está cometiendo un gravísimo error enviándole cheques de desempleo a personas que pueden ir a trabajar. Hay muchísimo trabajo. Yo tengo personas aquí en nuestras congregaciones que me han dicho, tengo una pequeña compañía, no encuentro empleados porque la gente no quiere trabajar, tiene su cheque de desempleo. Eso es una forma de negligencia, porque aunque tenga dinero enviado por el gobierno, eso es una forma de negligencia. Y lamento que el gobierno siga alimentando la negligencia de muchas personas. Ahora, ¿de dónde proviene la negligencia? A veces de un agente externo que, como acabo de decir, refuerza un problema interno en la persona. Facilita que el problema de la persona se haga casi permanente. Ahora, en el matrimonio, la negligencia emocional puede surgir, en algunos casos, porque uno de los dos, el marido o la mujer, está expresando algo que no sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Pudo haber habido una forma de abuso en la infancia y usted todavía no ha abordado ese problema. Y eso se refleja en negligencia en el matrimonio. Le doy un ejemplo. Una persona que ha sido abusada sexualmente de pequeña o pequeño, no siempre es tratado, no siempre es ayudada o ayudado. Y con el tiempo, mientras va creciendo, puede ir desarrollando, y aún desde pequeño, desarrollando una idea de soy una persona sucia, nadie me va a amar, no valgo nada. Hay un montón de mentiras en su mente. Cuando se casa, cuando forma su propia pareja, su familia, se refleja en que puede haber un tiempo donde todo va muy bien, inclusive hasta romántico. Y luego, cuando llega el acostumbramiento, eso nos ocurre a todas las parejas del mundo, sin excepción, llega el acostumbramiento, es decir, uno se acostumbra, ya pasa toda aquella época de flores dando vueltas y corazones dando vueltas por arriba y en el aire, y uno no quiere decir que ya no ama o deja de ser romántico o deja de tener pasión por su cónyuge. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, comienza a ser algo normal. Ya no es aquello de vamos a encontrarnos cuando éramos novios, ahora ya es algo normal, viven juntos, se van conociendo, la misma convivencia va produciendo que uno descubra cosas que no sabía. Y no estoy hablando de grandes secretos inmorales, estoy diciendo formas de ser que no se manifiestan hasta que uno vive con alguien todos los días, ¿okay? Día y noche. Entonces, el acostumbramiento es algo que ocurre. Lo que hacemos con el acostumbramiento es el problema. ¿Lo aceptamos así, lo dejamos así, o decimos, bueno, ya estoy impuesto, acostumbrado a esta persona, a quien amo, y entonces como que no necesito atenderle más? No, ya como que, como decíamos en otro segmento, otras cosas comienzan, aún en pro de la pareja, pero comienzan a ocupar otro lugar de más prioridad, como el trabajo, el estudio, un hobby, la atención inclusive personal. ¿Ven? Entonces es extrema. Se ha visto que las personas que han crecido en un hogar bastante inconstante, disfuncional, como se dice también, o que han sido víctimas de abuso sexual o violencia verbal o violencia física, son personas que tienden a escudarse, a protegerse, y después que se casan, digamos, y pasan esa época donde es la gran admiración, el gran amor, y ya se acostumbran, ahí se manifiesta la negligencia conyugal. El acostumbramiento no lo saben abordar, no lo saben trabajar. Y en vez de decir, no, yo tengo que mantenerme atento, o usted es una dama atenta a las necesidades del cónyuge, como que ya no piensan mucho en eso, se hace todo muy como normal, entre comillas, y entonces piensan un montón de cosas que tienen que cambiar. Así que analice eso. Si hay situaciones como las que he mencionado, eso es lo que hay que abordar primero, el sanar esas heridas en ese pasado, el dejarlas ya sanadas y comenzar a interesarse por su cónyuge. Recuerden que cuando una persona ha tenido estas situaciones que mencioné y no quedaron resueltas, es decir, el asunto quedó perdonado, el asunto está siendo sanado. Cuando eso no ocurre, el problema adentro sigue en ebullición, que es como que sigue hirviendo ahí adentro y cada tanto explota. Y una de las maneras de que explota no es siempre nerviosismo y gritos y peleas o golpes, otras veces es esto, ahí se transforma en una negligencia, en un desinterés por el cónyuge. Y hay que ver por qué. Si es este el problema, hay que trabajar con ese pasado, con ese, más que nada con el pasado no se puede trabajar, pero con los resultados de lo que ha pasado y detectar que estas reacciones pueden tener esas raíces y sanar eso. Entonces, ahora hay que aprender a interesarse por su cónyuge. De lo contrario, usted está siendo negligente. No es un problema legal, en este caso, pero es un problema para la pareja. También, por supuesto, que la negligencia emocional puede provenir de otros sentimientos. Hay personas que se sienten insuficientes. Hay personas a quienes les han hecho sentir que son insuficientes. Le doy un ejemplo. Si usted creció en un hogar donde su mamá o ambos, papá y mamá, le decían, cuando usted sacaba una buena calificación en la escuela de niña, le decían, no es suficiente, tienes que llegar a una A+, o a un 10, o a un 100, o como fuera el sistema de calificaciones escolares en su país. Si eso era para alguna vez animarle y inspirarle a progresar más en sus estudios, es excelente. Pero si eso fue todo lo que siempre se le dijo, usted es una persona que pues nunca va a sentir que satisface a nadie en ninguna área de su vida, porque tiene clavado en su mente, yo no puedo llegar nunca a satisfacer las demandas de mi papá o de mi mamá. Entonces se casa y tiene esa inseguridad dentro suyo y se refleja en ese tipo de negligencia. Llega un momento en que usted dice, no voy a insistir en ocuparme de la esposa o del esposo porque no va a ser nunca suficiente. Nunca voy a escuchar que me dicen gracias por interesarte por mí, por escucharme por mí, por amarme tanto. Y aún si usted lo escucha, si no sana este problema de que mencioné recién, aún si usted lo escucha miles de veces, sí, gracias, me ayuda mucho, no va a terminar de creerlo, a menos que este problema sea sanado, va a continuar pensando, no, me lo está diciendo mi esposa o mi esposo para quedar bien, o bueno, para que me calle, o para que yo me sienta bien, pero yo sé en mi interior que seguro que no satisfago sus necesidades emocionales del todo, porque usted está siempre con esa mentira en su cabeza por lo que le pasó. Pero los seres humanos, Dios nos ha dado algo que se llama inteligencia, y debemos que usarla, ¿okay? Tenemos que usarla y actuar, reconocer lo que está pasando está bien, pero tenemos que superar esto y actuarlo. Entonces, ¿cómo afrontamos, cómo confrontamos la situación de la negligencia emocional? Otros también le llaman abandono emocional en el matrimonio. Yo quiero usar el próximo segmento para hablar de cómo superar este problema de la negligencia conyugal, pero le digo en los minutos que me quedan aquí dos o tres cositas para que entre más cosas. Hable acerca de esto. Hable acerca de esto con su cónyuge. Y quizá no va a querer hablar, o sí o no, él o ella, pero no lo deje así. Hable también con alguien de confianza que pueda ayudarle. ¿Ok? Y alguien de confianza puede ser un amigo que está más victimizado que usted. No, estoy hablando de alguien de confianza que pueda realmente ayudarle. Considere si usted, como dije antes, ha tenido parte en que su esposo o esposa no le atiendan, no le ayuden o apoyen emocionalmente. Y si es así, bueno, reconózcaselo, pídale perdón, no sea orgulloso, pídale perdón y dígale, sí, yo reconozco que parte es mi culpa porque tú no te interesas por mí. Sorry, yo sé que parte es mi culpa. Muestre empatía, ¿ok? Póngase usted en los zapatos de la persona y su cónyuge e imagínese cómo usted quisiera ser tratado por él o por ella Y como dijo el Señor, ¿no es cierto? Amar como hay que amar al prójimo. Ya regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
M Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, este es nuestro cuarto segmento, último, y vamos a recordarle que está el video también en YouTube y en Facebook, donde abordamos este tema y agregamos alguna cosa más. Pero ahora vamos a otro punto, dentro de los muchos puntos que podríamos hablar, pero vamos a hablar de otra cosa relacionada al problema de la negligencia o abandono emocional en el matrimonio. Hay personas que tienen expectativas irreales acerca de lo que desean de su matrimonio, específicamente de su esposa o el esposo. Son más allá, las expectativas no son reales. ¿De dónde vienen esas expectativas? ¿Sabe cuál es uno de los grandísimos problemas de ver novelas? Aparte de todo lo, me atrevo a decir, malísimo que hay atrás de las novelas, que no debe ser el alimento de nadie. Pero uno de los grandes problemas es que crea una expectativa falsa, inconsciente a veces, pero falsa, de lo que uno espera en el matrimonio o de su cónyuge. A veces se crea la falsa expectativa de, bueno, ve al personaje o alguno de los personajes de la novela ser infiel y puede crearle la duda de si su cónyuge es infiel. A lo mejor es infiel. O a veces ocurre que hay mucha pasión, romance, todo a nivel sexual, y eso alimenta la sexualidad en su mente, y usted comienza a pretender que su matrimonio sea así. Ahora, recuerde que lo que usted ve en la novela no es real. Por eso no debería verlo. De vez en cuando hay alguna cosa ahí que uno dice, wow, esto es interesante, me deja pensando. El 90% es algo irreal, es sucio, es algo para crear una adicción, que usted tenga que ver constantemente eso, y usted se proyecta en esos personajes. Y es curioso porque en la mayoría de los casos son personajes que están muy lejos de la realidad de cualquiera de nosotros. Pero es una forma, y los escritores de novelas saben muy bien hacia dónde apuntan y hacia quiénes apuntan, qué tipo de audiencia buscan, ¿no? Buscan las personas desesperadas, las esposas que no sienten que sus esposos los aman, las que tienen así una mentalidad novelesca donde están pensando que un día realmente el esposo va a venir con un caballo blanco y va a ser un príncipe. A mí es ridículo, es tonto, pero los productores, los escritores saben que esas son las expectativas, sabe a dónde apuntan. Por eso las novelas tienen más resultado en algunos grupos de personas, mientras que en otros no tiene resultado y ahí no se proyectan muchas novelas. Si usted hiciese un estudio aún sociológico de diferentes ciudades, países, grupos étnicos, usted va a notar que las novelas son más exitosas entre ciertos grupos que en otros grupos en el mundo. Los hispanos somos conocidos, y especialmente la mujer latina hispana es conocida como una mujer que tiende a ver novelas. Por eso la cuestión de las novelas es súper popular en Latinoamérica más que en otros países del mundo. No estoy diciendo que no existen en otros países, y inclusive en Estados Unidos existen aquí en el mundo americano novelas que tienen 20, 30 años de existencia, pero se estudia quiénes son los clientes, digamos, para esas novelas. Así como usted, si fabricase si produjese un tipo de golosina, haría un estudio de mercadeo con profesionales para saber qué tipo de niños o adultos comprarían ese tipo de golosinas. Y en el estudio de mercadeo se van a estudiar las debilidades de ciertas personas, el gusto por el azúcar o no. Y entonces cuando se hacen los comerciales, se hacen las propagandas, se anuncia dirigiendo a esas personas. Lo vemos todos, pero a los que realmente les toca es a ese tipo de personas vulnerables, a ese tipo de necesidad que ellos han creado. Así ocurre con las novelas. Ellos saben a quién dirigir estos dramas que inventan. No los vea. Salga de ese porcentaje, por favor. Y usted dice, ¿por qué está tan en contra de las novelas? Porque he observado por años el terrible daño que producen a los matrimonios. Las expectativas en el matrimonio dejan de ser las expectativas reales, realistas, de quién es usted y quién es su esposo, y pasan a ser irreales. Son expectativas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces se produce una desconexión emocional. Usted está con una persona que es su cónyuge, su esposo o esposa, pero mentalmente no está allí. Está con quien usted desearía que esa persona fuese. Ya sea en su mente, está pensando en otra persona, lo cual bíblicamente es adulterio. O piensa, no, estoy pensando en ella o en él, pero cómo me gustaría que fuese, cómo me gustaría que me amase. Y eso es una trampa, porque esas son cosas que uno tendría que hablar y entrar en la realidad. Si no se produce una desconexión emocional, usted está tratando con alguien que no es esa persona. Voy a dar un ejemplo. Si su esposo no es alguien romántico, usted no va a crear que esa persona sea romántica, su esposo, por ciertas cosas que usted ve, por ejemplo, en una novela, o una comadre o una amiga le haya dicho. Ahí usted tiene que respetar quién es él como persona, de dónde viene toda su fábrica emocional adentro de sí mismo. Y lo mismo si usted es un caballero y está escuchándome, lo mismo pasa con su esposa. No esté idealizando a esa mujer pensando, oh, si ella fuese como fulana sultana. No es. Usted no se casó con esa fulana sultana. Usted se casó con esa persona que usted dice amar y es su esposa. Entonces las expectativas que están más lejos de lo que es la realidad. Ahora, su esposa, usted una dama, su esposo, pueden cambiar. Necesitan seguramente cambiar muchas cosas, pero no puede ir más allá de la realidad. Es como si físicamente usted dijese, si yo tuviera todo el dinero del mundo, me haría ciertas cirugías para parecerme a fulana de tal. No lo va a lograr. Aún las personas famosas que tienen millones de dólares y han gastado una fortuna en cirugías para parecerse a alguien más, no lo logran. Usted ve rasgos, pero la persona internamente no va a cambiar, aunque externamente por cirugías estéticas pudiese cambiar su apariencia. Sigue siendo quien es. Una cirugía no cambia la identidad de una persona. Eso es un engaño. Entonces, usted no puede pensar, ok, no voy a cambiar la identidad física de mi esposa o de mi esposo, pero tengo la expectativa de que un día sea así o así o así. Puede ser, pero recuerde que aún los cambios llevan mucho tiempo y no va a haber un cambio instantáneo. Si hay desconexión en el matrimonio por mucho tiempo, va a llevar posiblemente mucho tiempo, a menos que Dios haga un milagro, y eso siempre está en la posibilidad, y está bien si uno, quiero orar, Dios hace un milagro, está bien. Pero recuerde que a veces Dios permite que las cosas sean un proceso. Y a veces la persona misma que tiene que cambiar se resiste tanto que las cosas siguen siendo un proceso. Hay muchas razones. La cuestión es que no espere de su cónyuge lo que él no puede dar o no sabe dar o necesita aprender a dar en la conexión emocional con usted. Dije esposo y puedo decir al revés, su esposo. Y no, como hombre, usted no espere de su esposa algo que ella no es o que no puede dar. Ahora, usted me dice, no, ella puede, pero es caprichosa. Bueno, dele tiempo. Usted haga su parte, busque ayuda. No tire la toalla, como decimos. No se pierda usted en medio de la batalla. Usted diga, vamos a trabajar sobre esto, yo voy a hacer mi parte. Cuando llega la oportunidad, vamos a hablar de esta situación. Vamos a descubrir juntos qué es lo que produce que no haya, o qué es lo que produce que haya una negligencia emocional. Es decir, ya es un extremo que uno ha dejado pasar hasta que llega a ser negligencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y no se puede aceptar un así soy yo, si me amas, acéptalo, si no, vete. Ahí está la puerta. Sáquese eso de la boca, por favor. Quítese esa manera de hablar. Eso es un insulto a usted misma, a usted mismo, porque bíblicamente los dos son una sola carne, dice la Biblia. Entonces, cuando usted insulta a su cónyuge, usted se está insultando a usted misma, a usted mismo, en vez de ayudar a la pareja para lograr la conexión emocional y que no haya una negligencia conyugal. Usted es la que está produciendo esa negligencia. Por sus gritos, por su mala manera de ser, por su reproche constante. Relájese. Yo sé que lo está sufriendo, pero no lo sufra como una pobrecita víctima. Sea sabia, sea inteligente. Si de veras confía en el Señor, siendo usted una cristiana, por ejemplo, pues entonces confíe en el Señor. Y eso no significa se cruza de brazos y no hace nada, sino que con sabiduría de Dios sabe qué hacer y sabe qué es lo que no debe hacer. ¿Ok? Ore por él. Ore por su cónyuge, o si usted es un hombre, ore por su esposa. Pero recuerde, no trate de decirle a Dios, hágala Dios como yo quiero que ella sea o como yo quiero que él sea. Dios ha hecho a cada ser humano su imagen y semejanza, pero todos nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes códigos internos de temperamento, venimos de diferentes hogares, con diferentes formas de ser educados, etc. Entonces, bueno, el amor verdadero respeta eso y ayuda a cambiar las cosas que están mal en todo ese trasfondo, ¿ok? Entonces, hoy hemos hablado acerca de la negligencia en el matrimonio, un poquito más de esto en el video, pero por ahora tenemos que irnos, no sin antes anunciarles que mañana estaremos hablando de problemas sexuales. Los jueves hablamos de problemas emocionales, etcétera, y mañana le quiero mencionar una lista de diferentes problemas sexuales que necesitan ayuda inmediata y los vamos a ir describiendo, ¿ok? Así que no se lo vaya a perder. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.